¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones de este día, martes 10 de diciembre, aquí en Ahora en Duna. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, ¿y tú?
Bien.
27 grados ya.
Opa.
Cielos despejados y una máxima de 30 se esperan para esta tarde. Así que a prepararse para ese calor que se avecina. En Viña del Mar y Valparaíso, aprovecho de contarles 18 grados de temperatura, cielos despejados. Concepción, también 18 grados, acompañado de cielos despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, mientras que en Puerto Montt y sus alrededores también, hoy día se espera una máxima de 18, a esta hora hay 15 y se espera nubosidad parcial, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
La predicción del tiempo, por supuesto, en este día. Vamos a revisar las informaciones, por supuesto, en un día en que el presidente Boric anunció una comisión asesora para esclarecer vulneraciones a derechos humanos de la niñez, esto en el marco del Día Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos, donde también un punto y una cápita relevante ha sido la situación carcelaria. En este informe, pero también en los hechos ocurridos ayer en el centro penitenciario de Concepción. De hecho, hoy el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, insistió en que las cárceles están controladas por Gendarmería, un tema que ha sido discutido por este y otros hechos, no solamente el de ayer, sino por la situación carcelaria a nivel general, y destacó las medidas por lo que sucedió ayer, que se cumplieron los protocolos en este hecho tan macabro en la cárcel de Concepción.
Por supuesto, también vamos a estar revisando las repercusiones que generó la decisión de la justicia respecto de Dominga. Por supuesto, se le estuvo preguntando a la ministra de Medio Ambiente, que ha eludido críticas a este fallo, a su actuar, y resaltó que la decisión aún puede ser revisada por la Corte Suprema. También hay repercusiones sobre este tema en el empresariado que les vamos a estar comentando. Y cómo no, en noticias internacionales, revisar un poco lo que ha sido el primer año de Javier Milei en la presidencia. Hoy día cumple un año de gobierno, va a dar un discurso a la nación y también mirar un poco lo que está pasando en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad durante el fin de semana.
Eso y más aquí en Ahora en Duna. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, Nico. Hola, José. Bien, ¿y ustedes? Aquí preparándome bien para el calor.
El calor se viene.
Se viene.
Pero 27, fuerte. 28.
No, pero toda la semana va a estar.
Bueno, pero si no querían verano.
Bueno, sí, es verdad.
Vamos a los titulares.
El presidente Gabriel Boric anunció la creación de una comisión asesora presidencial para esclarecer vulneraciones a los derechos humanos de niños y adolescentes en el Sename desde el año 1979 hasta el año 2024. Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, destacó la necesidad de abordar la deuda histórica con las infancias vulneradas. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó como grave e inédito el asesinato de un reo decapitado en la cárcel de Biobío y anunció el refuerzo de los turnos nocturnos de Gendarmería. Pese al hecho, aseguró que el Estado mantiene control total de los penales en Chile. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó la conexión entre el comercio ilícito y el financiamiento de bandas criminales organizadas. Hizo un llamado a la ciudadanía a comprar en el comercio establecido para contribuir a la seguridad y cortar esta cadena delictiva. El fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que aún hay diligencias pendientes en la investigación contra el exministro Andrés Chadwick en la arista Parque Capital del caso Audio. Valencia destacó que la causa está a cargo de la Fiscalía Oriente y que las decisiones se tomarán cuando sea procedente. El primer tribunal ambiental de Antofagasta anuló el rechazo al permiso ambiental de Dominga, ordenando una nueva votación en 15 días con autoridades imparciales, mientras los ministros Mario Marcel y Nicolás Grau valoraron la institucionalidad y la necesidad de seguir criterios técnicos. El presidente de la CPC, Ricardo Meves, destacó que el proyecto cumple con las normativas y tendrá un impacto económico relevante en la región de Coquimbo. Y en materia internacional, Mohamed al-Bashir, ingeniero y político islamista, fue designado por los rebeldes para liderar la transición de Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Ingeniero de profesión, ingresó a la política tras las revueltas de 2011 y ahora será el encargado de liderar al Ejecutivo de forma transitoria. Son las 13 horas con 5 minutos.
Gracias, Santo.
Gracias, nos vemos.
De muy bien.
Oye, el presidente Gabriel Boric anunció esta mañana la creación de la Comisión Asesora Presidencial para poder esclarecer vulneraciones a los derechos humanos, pero en niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el Servicio Nacional de Menores. Estamos hablando del Sename. Esto en el marco de la conmemoración que se hizo hoy día a la mañana del Día Internacional de Derechos Humanos en el Palacio de la Moneda, donde el mandatario comenzó su discurso hablando sobre esta preocupación por la desaparición de la dirigente indígena y defensora ambiental Yulia Chuñil, quien lleva extraviada desde el 8 de noviembre, y señaló que abordan la deuda que hay con las infancias vulneradas. Durante demasiado tiempo, aseguró el presidente, han sido muchas las palabras, pero no suficientes acciones, donde no nos hemos hecho cargo de lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes del Sename. Numerosas muertes, numerosos maltratos y vulneraciones también. Y lo que decía el presidente, que quieren corregir esas omisiones e iniciar un camino hacia la verdad y la justicia, e informar la conformación de una comisión asesora presidencial para poder esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el Sename. Posteriormente también Mejor Niñez y Centros de Reinserción entre 1979 y 2024. Ese es el periodo de tiempo que se va a estudiar. Y el jefe de Estado también va a presentar un informe anual de derechos humanos 2024 del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Estadio Nacional. Bueno, es parte de la ceremonia que se empezó a realizar durante esta mañana a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, con este anuncio que hace el presidente Gabriel Boric respecto a la conformación de una comisión asesora para poder esclarecer vulneraciones en la niñez.
1:07 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió esta mañana al inédito hecho que se vivió en la cárcel de Rancagua. Recordemos, tema macabro, esta decapitación de un reo por parte de su compañero de celda que está en investigación. Se han entregado antecedentes con respecto a un eventual rito satánico, enajenación mental por parte de quien perpetró este hecho. Bueno, hay todo un caso, evidentemente, ahí. Y se le preguntó justamente al ministro de Justicia sobre este hecho. Recordemos que mediante un comunicado la Dirección Regional de Gendarmería entregaba los detalles el día de ayer. El ministro detalló las medidas, tanto investigativas como administrativas, que se están llevando a cabo, así como también las decisiones en que se van a trabajar para reforzar la falencia o los problemas que se han visto en este tipo de procedimientos. Dijo el ministro Gajardo que se comenzó a funcionar inmediatamente un sumario administrativo para esclarecer los antecedentes. Hay un tema con respecto a, esto fue durante la noche, madrugada, cuál habría sido también el monitoreo por parte de Gendarmería, entendiendo que también la situación de Gendarmería de por sí ya es bien al límite en términos de por un gendarme cuántos reos supervisa o revisa, y ve también el tema de seguridad de los mismos reos, digamos, gendarme. O sea, un gendarme por tanto reo, que eso es un hecho a nivel nacional. Dijo Gajardo que se recopiló información y el subsecretario de Justicia estuvo en el lugar justamente junto al director nacional de Gendarmería y los principales altos mandos de la institución. Dijo que como medida se van a reforzar, entre otras cosas, los turnos nocturnos al interior de Gendarmería para evitar estas situaciones. De hecho, se tomó la decisión que el sumario fuera lo más rápido posible para esclarecer los antecedentes. Y sobre medidas adicionales, se le preguntaba al ministro Gajardo, él dijo que se están evaluando en el camino. Lo que quiero decir, apuntaba, es que esto es un hecho grave, es un hecho bastante inédito en el sistema penitenciario, un hecho que sea una cárcel que no tiene sobrepoblación, apuntaba también el ministro Gajardo, quien abordó las críticas de algunas autoridades de oposición en línea y apuntando a que también un poco en la línea de lo que decía en esta entrevista en el Mercurio el fin de semana, cuando nosotros nos referimos a que el Estado tiene el control de las cárceles, dijo Gajardo, es que el Estado es el que administra el establecimiento penitenciario en nuestro país. Aquí no ocurre lo que pasa en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos. A eso se refiere.
1:09 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, y estuvo hablando hoy día el subsecretario del Interior, Luis Cordero, que abordó, entre otras cosas, por cierto, aparte del tema de las cárceles, lo que está pasando con el informe que Juan Andrés Lagos realizó en esa repartición en la Subsecretaría del Interior durante el periodo que se mantuvo como asesor, que fue el periodo en que estaba Manuel Monsalve. Y también, por supuesto, a las críticas que han concitado por la vaguedad que tenían esos informes, la falta de referencias técnicas, la inclinación por manifestar opiniones políticas sobre coyuntura nacional, y una cuestión que no quiso abordar la ministra de vocera de gobierno, Camila Vallejo, que también es miembro del Partido Comunista, pese a que el ex asesor criticó en más de una oportunidad las vocerías de gobierno que se hacían. Bueno, respecto de esto, en una conversación con Radio Pauta, el subsecretario Cordero partió por relevar que son informes que él entregó producto de los requerimientos de transparencia. Y en esa línea explicaba Cordero que cuando las personas están contratadas a honorario, esto es por ley. Se reportan informes de actividades. Y en este caso, estos informes de actividades que contienen esas opiniones, las autoridades que contrató a Juan Andrés Lagos, es la que le corresponde responder si es el objeto del contrato, por lo tanto autorizar su pago. En cuanto a si tiene la convicción de que fue un trabajo profesional el que hacía Lagos, el subsecretario destacó que no es algo que él contrató, respecto a lo cual ni siquiera he ponderado, decía el subsecretario Luis Cordero,
claro, respecto estaba, a su informe. Cuando estaba el subsecretario Monsalve. De hecho, y ahí deja el cargo Juan Andrés Lagos antes de que se diera todo el caso Monsalve. Nada que ver.
Así es. Oye, y a propósito de eso, de estos informes que realizaba Juan Andrés Lagos, habló hoy día el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, esta mañana en Duna, y esto fue lo que dijo.
Primero, yo hablo regularmente con Juan Andrés Lago, como con cada uno de los miembros de la Comisión Política. Eso es lo primero. Lo segundo, esto que se ha titulado, digamos, en función de la asesoría que él prestaba a la Subsecretaría del Interior, hay una contraparte que era la que encargaba y recibía los aportes de la oración, y la encargada de darle valor a esos trabajos profesionales. Yo ni en la competencia profesional y política que le ha tocado cumplir en este caso a Andrés o a otra persona que tenga tareas y cargos importantes en el gobierno, voy a ser quien intervenga para o interpretar o representar. No, aquí hay cosas que son muy claras. Hay una contraparte que tiene que decir por qué validaba y valoraba los aportes, qué cosas encargaba, eso yo no es mi competencia.
Ahí entonces las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a propósito de estos informes que hacía Juan Andrés Lagos. Él decía, parece más una idea prefijada de ponerlo en el centro de la noticia que la esencia misma del trabajo que él hacía. La entrevista completa, por supuesto, la pueden revisar en duna.cl.
1:13.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ha tenido tantos capítulos de esta historia, nos referimos a el proyecto minero portuario Dominga, de Andesiron, durante 13 años judicializado, de hecho, un proyecto que no ha tenido ningún pique, digamos, no ha tenido una construcción más allá de una u otra estructura básica de lo que es originalmente el proyecto, pasado por comité de ministros, recordemos que cae justamente en el último comité de ministros, pero la novedad ayer es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación interpuesta por el controlador de Dominga, Andes Iron, y da un plazo de 15 días para que el Comité de Ministros, con integrantes que se inhabiliten si es necesario, porque hay una crítica por parte del tribunal a la falta de imparcialidad por opiniones vertidas antes por integrantes, al hablo de ministras o ministros, tenga que tomar una nueva resolución con respecto a este proyecto minero portuario. Esto es un vuelco relevante, hay distintas reacciones. Escuchemos lo que dijo, de hecho, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que fue una de las que participó en este comité de ministros que finalmente le da, muchos dijeron, ponía la lápida, digamos, a este proyecto minero en la comuna de La Higuera, pero que se reactiva, ¿no? Escuchemos lo que dice.
Como ejecutivo respetamos las decisiones de otro poder del Estado. Hay que considerar que esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema y que no podemos referirnos al fondo del asunto por ser un proceso pendiente.
Escueto y corto. A ver, esta la mandó la ministra a medios. La mandó a medios de comunicación la ministra Rojas, no era un punto de prensa, no fue ante la interpelación, digamos. Por eso no se refiere, por ejemplo, a las críticas que si uno ve y pueden revisar también durante la mañana aquí en Duna.cl, en Hablemos en Off, el Nico con Matías estuvieron comentando justamente la resolución del Tribunal Ambiental, que es muy, muy duro el tribunal con respecto a lo que fue la definición del Comité de Ministros. Habla de falta de, o sea, habla de falta de imparcialidad, de no tomar lo que fueron los procesos anteriores del Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, es bien potente. En una decisión unánime también del Tribunal Ambiental. En ese sentido, recordar que acoge la reclamación de Andes Iron, titular de la iniciativa, y calificó de ilegal la resolución emitida por el Comité de Ministros. De ilegal. Claro, le da un plazo de 15 días. Igual las partes, parte contraria al proyecto, pueden presentar su recurso a la Corte Suprema, que entendía que dirimir nuevamente sobre este proyecto, pero en lo práctico corren los 15 días para que el Comité de Ministros se reúna, pero con los mismos integrantes, yo creo que no. No debería. Entre uno de ellos, lo que se entendía y desprendía de este informe, la misma ministra del Medio Ambiente, por haber declarado opiniones anteriormente a lo que fue la resolución del Comité de Ministros. Ahí hay una discusión de fondo en términos del Comité de Ministros. ¿Es técnico, es político, es más político que técnico? O sea, recordaban durante la mañana lo que sucedió en su minuto con Hidroinceno, ¿no? Bueno, cuando terminó con la salida de dos ministros, uno de Hacienda en el gobierno de Bachelet, de la presidenta Bachelet, así que hay todo un tema.
Oye, continúan las repercusiones por esta decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto de este proyecto, Dominga, que tú comentabas. El presidente de la CPC, de hecho, Ricardo Meves, decía que estas decisiones deben tomarse con criterio técnico y no político, y que es fundamental que se concrete esta iniciativa que lleva 11 años en tramitación. Él lo dijo a través de una declaración pública, asegurando que este fallo demuestra la necesidad de un proceso de evaluación ambiental que sea más transparente y que permita que los proyectos que cumplan con las exigencias de la institucionalidad puedan desarrollarse sin traba. También dice que en el caso de Dominga, que ya lleva 11 años desde que ingresó, la justicia confirma que cumple con la normativa vigente y que todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental también está. Y por eso esperan que en las siguientes instancias las decisiones se ajusten a derecho. También el líder gremial dijo que este proyecto ubicado en Coquimbo tendrá un importante efecto económico para la zona por el bien de los habitantes de la Hiera, de la región y del país en general. Es fundamental, dice Meves, que Dominga se concrete, ya que generará un impacto económico y social que va a ser significativo. Así que son repercusiones que va generando, por supuesto, esta decisión que toma el Tribunal Ambiental.
Perdona, dejo corregir. Fue de hecho por Dominga que salió Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el subsecretario de Hacienda Alejandro Mico y también el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. Fue por Dominga y ahí quedó la escoba, imagínate.
1:18.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos a temas de seguridad. La subsecretaria de Prevención de Delito, Carolina Leitao, se refirió esta mañana a la relación que existe entre el comercio ambulante y los grupos criminales organizados. Esto dicho por la subsecretaria de Prevención del Delito en una instancia donde estuvo presente la Cámara Nacional de Comercio, el Servicio Nacional de Aduanas, la PDI, la Cámara Cosmética y la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix. La subsecretaria del Estado dijo que la actividad es importante para dar a conocer a las personas que todos tenemos que contribuir a la seguridad de comprar en el comercio lícito, comercio formal. Comprar en el comercio lícito es parte de la inseguridad, decía. Si las personas compran en el comercio ilícito, la verdad es que no podemos cortar la cadena y por lo tanto hacerle el llamado a las personas que ayuden a cortarla y que por supuesto esto va a contribuir a mayor seguridad de las personas. En el lugar donde la gente se camina, cuando hay un espacio donde hay centros comerciales y efectivamente se produce todo el comercio ambulante en los alrededores, se producen mayores delitos, decía la subsecretaria de Prevención del Delito. Hay mayor inseguridad, en eso también especificó cuáles van a ser los planes de prevención y el fortalecimiento de la fiscalización por parte de las policías, las autoridades y también autoridades municipales para este periodo de compras navideñas, que obviamente el comercio informal aparece aún más fuerte que durante el año.
Así es, 1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, miramos con atención lo que está pasando en Siria, porque el hasta ahora jefe del gobierno paralelo instaurado por Hayat Tahrir al-Sham, en las zonas bajo su control en la provincia, Mohamed al-Bashir, ha sido nombrado como el primer ministro interino para un proceso que va a ser de transición y que va a durar, como es transición, hasta el 1 de marzo del próximo año, según lo que confirmó él mismo, tras una reunión que tuvo para abordar la situación tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Al-Bashir ha indicado en declaraciones a la prensa que ha recibido ya el encargo de encabezar este gobierno hasta marzo del próximo año, antes de afirmar que se trata de un gobierno que va a ser de salvación y que estará integrado por un número indeterminado de ministros cuyas identidades serán develadas más tarde. Así ha señalado que la decisión ha tenido lugar tras una reunión con altos cargos del gobierno de al-Assad, de hecho, para poder abordar este periodo de transición, tras el encuentro que tuvieron con el primer ministro saliente. Ahora, fuentes de Siria, de la televisión siria, dicen que las autoridades de transición van a intentar reorganizar las Fuerzas Armadas tras su colapso por esta ofensiva yihadista y rebelde, y van a revocar las leyes antiterroristas que fueron aprobadas, de hecho, por el régimen de al-Assad. Y esta ofensiva, que se lanzó el pasado 27 de noviembre, ha permitido a los yihadistas y también a los rebeldes tomar la capital, Damasco, y poner fin al régimen de la familia al-Assad en el poder, que estaban desde 1971. Antes hubo un repliegue constante de las tropas gubernamentales respaldadas por Rusia e Irán, pero finalmente ocurrió la que todos sabemos finalmente el domingo, con la caída de Bashar al-Assad y con la familia al-Assad. Según lo que se conoce, pero no han confirmado desde Rusia, estarían asilados en ese país.
Oye, y muy cortito antes de irnos, la situación en Brasil de Luis Inácio Lula da Silva, que preocupó muchísimo por un golpe en la cabeza que tuvo en octubre y que había generado dolores de cabeza el día de ayer. Habría un sangramiento, una hemorragia intracraneal, perdón, detectada por los doctores en las últimas horas. Lo último que se sabe es que se retiró el hematoma, el cerebro está descomprimido, dijeron sus doctores, la función del cerebro está preservada y libre de secuelas, pero seguirá en observación durante las próximas 48 horas. El presidente de Brasil, que dijeron sus cercanos, conversó normalmente.
1:22. Nos vamos. Hoy se cumple un año y día de Javier Milei.
Epa, ¿verdad?
En el gobierno va a dar un discurso a la nación en un ratito más. Oye, les cuento, prepárate ahora para el 2025. Incorpora Softland, el más completo y moderno software para la gestión de tu empresa. Y ahora en diciembre, con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl. Siendo ISAPRE o FONASA, ¿puedes cuidar tu salud y tu bolsillo? Sí, eso es posible. Conoce y contrata los seguros de BCI Seguros en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que les vaya muy bien.
Buenas tardes. Chao.